Minsa, reporte minero y energético. Auspicio de SQM Nitratos, Yodo, Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. 30 minutos en que los invitamos a conversar sobre las principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Como cada semana les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, todas nuestras plataformas en X, ex Twitter por ejemplo, arroba Reporte Minero y también Radio Duna y por supuesto también en reporteminero.cl. La participación femenina en la industria minera ha mostrado un notable crecimiento en los últimos años, reflejando un cambio progresivo hacia una mayor inclusión y diversidad en un sector históricamente dominado por hombres. Este avance se evidencia en el aumento sostenido del porcentaje de mujeres empleadas de empresas mineras y proveedoras, alcanzando un 21,8% en 2024, desde un 8,9% en el año 2018, lo que destaca el compromiso de la industria en abrir espacios para el talento femenino. Ahora, ¿cómo podemos seguir impulsando la inclusión en el sector? ¿Qué medidas está tomando la industria para disminuir las brechas? ¿Cuál es el contexto actual? Vamos a estar conversando de esto y más junto a nuestra editora general, América Rodríguez, y con la encargada de Género y Diversidad del Ministerio de Minería, Antonia Aristía. Primero, América, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal?
¿Todo bien? La contaminación me tiene un poquito mal.
¿Por qué?
Porque me produce alergia.
¿Qué contaminación?
Santiago está terrible, pero bueno, eso me tiene un poquito así, así que lamento mi tono.
No, se te escucha bien.
Ah, ya, menos mal.
Bueno, y saludamos a Antonia Aristía, encargada.
Bienvenida.
Pero déjeme terminar. Pues. Aquí estoy secundario. Antonia Aristía, encargada de Género y Diversidad del Ministerio de Minería. Antonia, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Por favor, América.
Ah, parto yo.
Sí, parto tú.
Ah, mira, qué bien. Me gusta eso. Bueno, vemos que hay un aumento considerable respecto a las últimas cifras de CCM Leva que salieron ahora. ¿Cómo evalúas el crecimiento de la participación que ha tenido la mujer en este tiempo y cuáles han sido los factores que han impulsado este avance?
Bueno, obviamente como encargada de género hace ya bastantes años, evalúo positivamente el aumento en la participación femenina porque sigo testigo también de cómo ha sido un trabajo continuado, sistemático y metódico en el tiempo. Efectivamente, estas metas de participación femenina establecidas en la Política Nacional Minera y en otros instrumentos se han adoptado de manera sectorial y eso ha sido lo que ha permitido un aumento tan visible en la participación femenina. Porque no solo las empresas están comprometidas, nosotros también desde el Estado contamos con la Mesa Mujer y Minería y contamos con un compromiso transversal del sector, incluida la sociedad civil, incluidos los sindicatos y todos los actores necesarios.
Antonia, había un impulso desde la política pública. Ahora, desde la mirada que tienen en el Ministerio, ¿cómo la ha adoptado en los últimos años la industria? Desde el sector privado, desde el señalar justamente la necesidad y por sobre todo el beneficio que tiene el talento femenino, pero hacerlo obra, digamos, como que concretarlo.
Claro, nosotros desde el Estado proponemos como política pública la contratación femenina, pero quienes son efectivamente los que contratan son las empresas. Y nosotros hemos suscrito desde el Estado una serie de compromisos con las empresas y creo que son compromisos que se han tomado bastante en serio. Son compromisos que se han reflejado justamente los resultados en estas mediciones, en las tasas de contratación femenina y no solo en la contratación, sino que también en las distintas políticas que han ido adoptando las empresas. Porque no es solamente una cosa de número, es también un tema de calidad del trabajo, de que sea trabajo decente, de que sea trabajo que se pueda conciliar también con la vida personal.
Y también un tema que se ha tenido que ir avanzando y se busca ir avanzando más, que son los puestos de trabajo.
Exacto, o sea, las áreas específicas.
Que debería ser cualquiera, digamos, así como una mujer, un hombre puede optar a, puesto B, puesto C, digamos. En la industria minera sabemos que hay distintos grados, distintos puestos, distintas funciones también. En ese sentido se ha ido también llegando a eso desde un punto de inicio donde se decía, claro, aumentaba la participación femenina en la minería, pero en ciertos puestos, no en todos.
Claro, o sea, es que en un principio el aumento se dio justamente en los puestos de los profesionales, la gente que trabajaba en oficinas, porque eso no requiere mayores ajustes.
La parte administrativa, digamos.
Claro, es una pega que puede hacer cualquiera y una escritorio es para cualquier persona, pero justamente en la parte de los ajustes muchas cosas estaban hechas por defecto para hombres.
Y en todos los EPP en el final, los trajes, etcétera.
Exactamente. Y en eso tuvieron que ir haciéndose una serie de ajustes para que las mujeres puedan trabajar en condiciones cómodas y sobre todo en condiciones seguras.
Bueno, ese siempre ha sido uno de los temas que más se ha destacado en este tiempo, y que también ahí los proveedores han jugado un rol clave en poder sacar este tipo de cosas que tú mencionabas, como un vestuario que se acomode a las mujeres, porque son muy distintas anatómicamente hablando respecto a un hombre, en altura, etcétera, etcétera. Oye, y en ese sentido, lo que mencionaba el Nico, ¿cómo hemos ido avanzando, por ejemplo, en la operación en sí misma? Porque tú decías que, claro, en la pega más de escritorio está equilibrada la cosa, pero en la operación en sí misma...
En la operación en sí misma se ha habido, o sea, ya hemos visto como varias empresas han aumentado la participación femenina en las mismas faenas, tomando una serie de medidas, tanto desde los aspectos materiales y de infraestructura, que hace 10, 15 años atrás no existían, como también en las condiciones de trabajo, en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, en adaptación de los sistemas de turnos, entre otras medidas.
Y en ese tipo, perdón, disculpa Nico, yo sé que ibas a preguntar, no quiero que se me escape. ¿Qué tipo de medidas concretas se están viendo? Me acuerdo que hubo un tiempo que estaba mucho con lo de las guarderías, para las que tuvieran hijos pudieran tenerla cerca del lugar de trabajo, pero ¿hay otras medidas que se están tomando ahora o estamos como en un estancamiento en eso?
Yo diría que guarderías, sistemas de cuidado y también una adaptación de los sistemas de turno. Por ejemplo, turnos en el que tú puedas trabajar y llegar a tu casa en el mismo día sin tener que estar, por ejemplo, claro, toda la semana lejos de tu casa.
En campamento 4x3, etcétera.
Claro. Estamos conversando con Antonia Aristía, encargada de Género y Diversidad del Ministerio de Minería. Aquí tengo un dato que me pasó la producción, Antonia, que quería revisar contigo, que creo que es bien relevante, y a ver si genera algún tipo de alerta. La tasa de contratación femenina que comentaba yo al comienzo ha estado avanzando desde 2018, decía yo, de un 8,9% a un 21,8% en 2024. Estamos súper bien. Pero si uno se va al periodo hoy presente, la contratación femenina cayó un 47% en diciembre de 2023 al 38,6% el primer semestre. ¿Aquí hay una reducción? ¿Cómo se explica eso? ¿Qué factor hay que preocuparse con respecto a esta tendencia que había sido tan positiva?
Mira, yo, bueno, en primer lugar, me mantengo optimista porque creo que era de esperar que, pasado un cierto boom de contratación femenina, esta se estancara. Y creo que esto hace también que pongamos la mirada en qué está pasando con la formación de nuevas profesionales. Porque, ¿qué pasa? Bueno, muchas empresas han llegado a sus metas, están cerca de cumplirlas, y pasa que necesitamos nuevas profesionales porque la industria minera también crece, no solo las empresas mineras, sino que también las proveedoras, y estas mismas brechas de participación femenina en el trabajo también se encuentran en las carreras asociadas a la minería, en todas las carreras STEM. Entonces creo que hay que poner el ojo ahí en la formación y en la educación de nuevos profesionales.
Claro, es lo que hablábamos al principio, fuera de antes de empezar el programa, es que efectivamente vemos que hay un crecimiento de una mayor participación de mujeres en carreras STEM, sin embargo no van al mismo ritmo de crecimiento que la industria, que está requiriendo harto mujeres, y por eso también se da un fenómeno muy interesante, que es rotación de puestos, porque se las están peleando básicamente las que ya están trabajando. ¿Cómo se está enfrentando esta situación? ¿Cómo la podemos enfrentar como país? ¿Cómo incentivamos más matrícula en carreras STEM, me refiero?
Yo creo que esta es una meta que también debe tomarse de manera sectorial e incentivar que en la educación, en todos sus niveles, se incluyan materias de minería, de la importancia de esta industria para el país, de los beneficios económicos que reporta el empleo, y empezar a incentivar a que más mujeres no solo ingresen a estas carreras, sino que también las terminen y luego se desempeñen en el sector.
Sí, es cierto que la tasa de deserción igual puede ser un poco más alta que la del hombre, por ejemplo.
Estamos conversando con Antonia Aristía, encargada de Género y Diversidad del Ministerio de Minería. Ahora, quería saber también cómo está la situación a nivel mundial, como la experiencia comparada en términos de la contratación femenina.
A nivel mundial, bueno, nos encontramos en una muy buena posición, ya que en términos de, ahora me estoy refiriendo a gran minería, perfecto, porque la tasa de participación en mediana y pequeña es un poco distinta. Pero en gran minería y empresas proveedoras que están cerca del 18 y 20% respectivamente, nos estamos acercando a los países que hace muy pocos años eran nuestros referentes, como Australia, como Canadá, y eso nos posiciona muy bien a nivel mundial.
¿Y se están viendo cómo esos casos, cómo ellos han estado trabajando la inclusión femenina en el rubro para replicar ciertas medidas acá?
Sí, tenemos conversaciones con ciertas organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional. Women in Mining Internacional lleva un poco el seguimiento de esas buenas prácticas con socias en todo el mundo, y también siempre buscando qué experiencias se pueden traer a nuestro país, qué es lo que funciona, qué es lo que no.
Y en ese sentido es muy distinta la idiosincrasia nuestra con respecto a estos países.
¿Tú apuntas como a la tradición?
Exacto.
Ya.
Porque recordemos, para quienes nos escuchan, un dato muy relevante es que en la década del 90 las mujeres por ley no podían entrar a faena. La leyenda popular era que la mina se ponía celosa si entraba una mujer.
Claro, pero y quedaba mala suerte.
Y quedaba mala suerte y podían haber derrumbes, pero efectivamente la ley en Chile decía que las mujeres no podían entrar.
¿Hasta el 90 eso?
Hasta el 96 creo que 96, fue.
Imagínate.
Ahí se derogó la ley. Imagínate. ¿Es muy distinta la idiosincrasia, por ejemplo, cuando vemos lo que está sucediendo en Australia o Canadá?
Sí, pues, bueno, efectivamente hasta el año 96 estaba vigente en el Código de Trabajo la prohibición de las mujeres a ingresar a faenas subterráneas.
Ahora, para ser justo, los cambios normativos en tantos países, y especialmente el nuestro, muchas veces no están muy de la mano con la realidad,
con
los tiempos y con el presente. O sea, esto sería un buen ejemplo de lo malo que ha sido otro tipo de cosas también. Pero fue así.
Pero fue así. Sí. Entonces, bueno, culturalmente, obviamente hay un universo de diferencia entre estos países con el nuestro, pero tampoco hay una receta mágica para incluir a las mujeres en la minería. No hay... O sea, en el fondo es trabajar en que sean condiciones de trabajo decente, en que sean empleo seguro, en que los puestos de trabajo estén adaptados a las necesidades de las mujeres, a los ajustes razonables, a políticas de prevención de la violencia y acoso en lugares de trabajo. Todas estas medidas que mejoran la calidad del empleo son las que en definitiva mueven la aguja.
Antonia, ¿y en esa participación, esa inclusión, ha sido difícil en el contexto que tienen ustedes como ministerio la incorporación a puestos de toma de decisiones, puestos directivos? Esto se puede aplicar no solamente a la industria minera, sino a, yo creo que gran parte de la industria,
sí,
a nivel
general,
nacional.
Construcción, también, agricultura.
Sí, sí, claro.
Bueno, efectivamente, los cargos de toma de decisión son uno de los más importantes para cambiar la cultura de una empresa, porque son los referentes que uno tiene y porque son, en definitiva, quienes toman las decisiones. Yo creo que ahora, con la obligación de reportabilidad de las empresas, de señalar a el porcentaje de mujeres en los cargos de directorio ha ido aumentando un poco. También hay muchas empresas que lo han incluido como parte de su estrategia. Hay algunas que han privilegiado la operación y hay otras que han decidido partir justamente por los directorios y desde ahí ir cambiando hacia abajo.
Y ustedes están observando eso para ver cómo el impacto también, ¿no?
Sí.
¿Y hasta ahora tenemos alguna conclusión o todavía falta para eso?
¿Y hasta ahora tenemos alguna conclusión? Bueno, un poco adelantado, pero yo creo que los cambios siempre tienen que venir desde arriba y desde abajo.
Ya.
O sea, por una parte, no basta solamente con tener mujeres en los directorios si tú en la operación vas a tener solo hombres. Y por otra parte, no basta con tener muchas profesionales mujeres o operadoras mujeres si las decisiones van a ser tomadas por hombres. Entonces yo creo que las estrategias siempre tienen que ser integrales.
Antonia Aristía, encargada de Género y Diversidad del Ministerio de Minería. Antonia, agradecerte que nos haya acompañado a hablar de estos temas.
Voy a pasar solamente un dato.
Pásenme un dato, por favor.
El próximo 21 de agosto es la entrega del premio Karen Poniachik, mujer destacada en minería.
En recuerdo de quien fuera ministra.
La primera ministra mujer de minería. Esa premiación se vaya, si nos puedes contar para que quienes nos escuchan sigan lo que va a pasar ese día.
Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente el premio Mujer Destacada en Minería era una tradición de nuestro ministerio y nuestra ministra Aurora Williams decidió nombrar este premio en honor a Karen Poniachik, quien fuera la primera mujer ministra de minería y que falleció el año 2022, dejando un legado que nosotros queremos conmemorar y hacer un deber de memoria con todas las mujeres que trabajan en la industria minera. Recibimos muchas postulaciones y estamos trabajando para poder entregar estos premios el próximo 21 de agosto en la Universidad de Santiago.
Perfecto, así que ahí vamos a estar atentos nosotros también,
sí,
como reporte
minero y energético. Antonia, nuevamente gracias por acompañarnos. Que estés muy bien.
Te lo agradecemos.
Gracias.
Gracias.